Moto Race Nation, un espacio dedicado a la información y al debate de las noticias más relevantes del motociclismo de velocidad. Saludamos a David Asencio.
Hola Pipe, ¿qué tal?
Del mismo modo saludamos a Manolo Fernández.
Hola amigos, ¿cómo estamos?
Contamos también con Jorge González. Bienvenido de
vuelta. Hola a todos, muchas gracias.
Y cómo no, con don Lucio López.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Y os saluda con el viento sur de Santander, vuestro amigo Pipe.
Los que componemos Moto Race Nation peinamos canas, unos más que otros, así es la vida. Y hemos tenido la fortuna de ver a Fausto Gresini desde que era piloto. Es por esto que seguimos especialmente de cerca todo lo que sucede alrededor de Fausto, que como ya sabréis, está ingresado en UCI por COVID-19. Todo nuestro ánimo y energía para Fausto en este difícil tramo del que deseamos salga de la mejor manera y lo más pronto posible. Get well soon, Fausto.
Bienvenidos a una nueva edición de Moto Race Nation, donde centraremos nuestra atención en el Mundial de las Motos de Calle y concretamente en el Mundial de Supersport, con una entrevista exclusiva a Steven Odendal. El que fuera campeón del FinCEP de Moto2 llega a Supersport para pilotar la exclusiva Yamaha de los Evan Bros, plaza que ha conseguido los dos últimos títulos de la categoría. Y aprovechando la ocasión, y tras haber contactado con Jorge Lis, manager de Steven Odendal, queremos ofreceros una especie de mesa redonda sobre distintos temas con el mismo Jorge Lis y José Albors, a quienes se presentarán ellos mismos más adelante. Empezamos pues con la entrevista a Steven Odendal.
Steven Odendal disputará por segundo año consecutivo el Campeonato del Mundo de Supersport tras una primera temporada enrolado en el EAB Tenkate. El piloto sudafricano ha fichado por el Bardal Evan Bros, dominador de la categoría durante las dos últimas temporadas. Odendal nos concedió una entrevista de la que os emitimos algunos fragmentos. Os pedimos perdón por contar con la sexy voz de Pipe Prádanos para el doblaje.
La primera pregunta fue en relación al pasado, a sus años en el Mundial con la NTS en Moto2 y qué le pudo faltar para estar más arriba.
Sí, creo que para ganar una carrera necesitas un buen equipo, una buena moto y un buen piloto, y que todo esté perfectamente ensamblado para estar en posiciones ganadoras. Todo tiene que estar perfecto. Esa es la clave del éxito en todas las categorías.
Este es el análisis que el propio Odendal nos hizo de su temporada 2020 en Supersport.
Obviamente no terminé muy contento, pero también era mi primer año y necesitaba encontrar mi camino en el campeonato. Esperaba más y hay mucha gente aspirando a ganar, pero pensé que iba a ser más fácil. El nivel es muy alto y todo ha de estar perfecto. Había un par de detalles, especialmente con los frenos, con los cuales en orden podríamos haber estado en el podium.
Ya, posteriormente, comentamos la circunstancia de haber pilotado en 2020 para un equipo clásico, el Tenkate, dominador del pasado, y hacerlo a partir de este año para Evan Bros, dominador del presente.
Creo que Tenkate necesita encontrar su sitio de nuevo y ser dominantes como lo fueron en el pasado.
For sure, because they've done it many times before in the past.
Estoy muy emocionado y contento por pilotar esta temporada para el equipo Evan Bros, porque son el equipo dominador de los últimos años. Es una circunstancia que me atrae mucho y espero que esta temporada sea una gran temporada.
Y esta era la categórica respuesta que nos dejaba al preguntarle por sus objetivos en este 2021.
Mi objetivo es ganar. Es ganar el campeonato. Lo llevo intentando toda la vida y ha llegado el momento. No hay excusas. Estoy en el mejor equipo, tengo la mejor moto y ahora es el momento de darlo todo y ganar el campeonato del mundo de Supersport.
¿Podemos decir que este año 2021
es el momento más crítico de tu carrera? Sí, lo creo. Es el momento más crítico de mi carrera. Es el año más importante y el que decidirá mi futuro.
Cuestionado sobre su futuro, estos eran sus comentarios.
Básicamente creo que tengo mejor futuro en el campeonato del mundo de Superbike. Obviamente MotoGP es la clase reina, pero creo que entrar en un equipo top allí es muy difícil. Creo que mis posibilidades, si consigo ganar el campeonato del mundo Super Sport este año, como ha hecho Locatelli, es competir en el campeonato del mundo de Superbikes.
Becoming a World Superbike champion.
Puedes ir a un mundial de Superbikes o tratar de ser el nuevo Kenan Sufoglu.
Como dices, tengo la oportunidad de ganar el campeonato del mundo Super Sport en 2021. Y si no surge la opción de disputar el mundial de Superbikes, claramente seguiré en el mundial de Super Sport.
Y para finalizar, comentaba sus principales rivales de cara al título en esta temporada 2021.
Definitivamente este año va a ser uno de los años más complicados en términos de competición, porque hay pilotos como Hagerter, Clusel, que lo lleva intentando muchos años y tiene hambre, De Rosa, Caricasulo, Krumenacker, y son todos pilotos muy rápidos. Creo que va a ser un año muy difícil y muy competitivo.
But to answer your question, this is going to be one of the most difficult and most competitive years.
En nuestra web os comentaremos más sobre dónde viene Odendal y sus triunfos pasados, así que estad atentos.
Bueno, vamos a comentar un poco de por qué nos hemos fijado en Odendal, que la verdad fue David el que dijo, tenemos que entrevistar a Steven Odendal porque ha fichado por el Evan Bros, ¿no? Y es que dentro del Evan Bros, el año pasado, un piloto con mucha menos experiencia de palmarés que Odendal, que fue Andrea Locatelli, se convirtió en el dominador absoluto de la categoría con este equipo. Y creemos que podemos esperar de Odendal ser la sorpresa de este año en el World Super Sport, aunque el año pasado ya lo hizo bastante bien, junto con la preciosista preparación que este equipo, que el Evan Bros, ya pudimos observar en el 2020 con, por ejemplo, detalles como aquella suspensión trasera importada de la resistencia que permitía a Locatelli controlar mejor su moto, variar la precarga de la moto en según qué partes del circuito. Odendal es un piloto curtido, muy curtido en las buenas y en las malas, y cuya preparación para 2021 nos consta que está siendo muy concienzuda ante la oportunidad que se le presenta, que es muy buena.
enséñame la pasta.
¡Enseña! ¡Basta! ¡Ya, Jerry! ¡Ay, que te hace sentir bien decir eso!
¡Dilo conmigo una vez, Jerry!
Enseñarte la pasta.
No, 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 no. Puedes hacerlo mejor, Jerry. Quiero que lo digas con consentido, hermano. Tengo a Bob por la otra línea. Apuesto a que él lo dice.
Sí, sí, no, no, no. Enseñarte la pasta.
Y ahora sí, seguimos con el debate entrevista con nuestros managers, a los que vamos a dejar que ellos mismos se presenten. En este caso, Jorge Liz, manager de Steven Odendal, y José Albor, manager de Alonso López. Los micrófonos son vuestros.
Bueno, yo soy José Albors, me dedico a esto del management de pilotos por pasión y por accidente. Pasión porque, bueno, es evidente que tengo pasión por las motos, fui piloto, coincidí con Jorge cuando éramos jóvenes, él siguió, yo ya me desconecté un poco de las motos y, bueno, empecé a flirtear de nuevo un poco con el tema de las motos, pero vi que me gustaba más el tema de potenciar carreras deportivas de atletas. Me dediqué a traer pilotos extranjeros a España, a correr a España, porque es el único sitio donde, si quieres llegar, tienes que venir. Y bueno, una cosa llevó a la otra, estuve trabajando con el Team Aspar también. Bueno, empecé a trabajar con pilotos jóvenes. Al final conseguimos llevar a un piloto al Mundial de Moto2 y de ahí MotoGP. Y bueno, pues esa es la experiencia que he tenido durante estos años, pues recorriéndome el mundo y pasándolo bien y pasándolo mal, pero bueno, al final es una pasión y al final compensa.
Yo soy Jorge Liz, también fui piloto. Casualmente mi primera carrera coincidió con José en el territorial de 80, pero por desgracia una semana después tuve un accidente grave que me hizo estar pues un tiempo sin poder correr, y luego fui campeón territorial de 80-125, fui subcampeón de la primera Copa Calliva en el 96. En el 97, luchando por el título de la Aprilia, tuve una caída grave, acabé cuarto. Luego hice el europeo de 2,5 puntuando en varias carreras con una Yamaha que le compré a Luis Dantín, y fiché por el equipo Motorola Honda que hizo Manolo Burillo el 99, pero mi espalda había tenido ya bastantes fracturas de espalda y tuve que parar. Pero bueno, la pasión ha seguido ahí y unos años después, en concreto 13, volví como manager. Mi primer piloto fue Bernard Martínez. Nos propusimos ir a Estados Unidos una carrera en 2013, lo hicimos. Nos propusimos hacer todo el campeonato 2014, lo hicimos. Y Bernat acabó pues luchando por la victoria a lomos de una Yamaha oficial 100% en la última prueba en New Jersey. Y luego, bueno, Bernat y yo dejamos de trabajar, pero estaba yo en Laguna Seca el día de su accidente. Eso me marcó muchísimo. Estuve ahí ayudando a la organización y a la familia hasta que lo trajimos a España y los meses posteriores. Estuve un tiempo alejado. Volví gracias al hermano de Bernat, a Alex, que me hizo un sitio en el IGAX Team, y estuve pues en el 2019 allí, y gracias a José en el mismo 2019 que empecé a trabajar con Steven Odendal, lo llevé de estar en Moto2 pasándolo mal, lo llevé al Mundial de Supersport, ha quedado quinto este año con Tencate, y ahora hemos firmado por Evan Bros y bueno, estamos súper ilusionados y nada, yo también como José pues mucha pasión y encantado de tener la oportunidad de acompañar a pilotos que están a un nivel más alto del que yo me quedé.
Jorge, ya que estás tú, continúo contigo. Te pediría, en pocas palabras, ¿cuál es la labor del manager? El programa lo vamos a dedicar a vuestra función dentro del mundillo del motociclismo. Quisiera que explicaras a nuestros oyentes cuál es la labor del manager.
Bueno, desde mi punto de vista, el manager tiene que liberar al piloto de preocupaciones y al mismo tiempo conseguirle los mejores contratos, tanto con equipos como con patrocinadores. Y bueno, tema también de relaciones públicas, de hablar con la prensa, de gestionar entrevistas. Al final, si el piloto consigue estar dedicado a los actos que tenga que hacer de publicidad y sobre todo, por supuesto, a pilotar, pero a prepararse físicamente en el día a día, pues yo creo que el manager está haciendo un buen trabajo en ese sentido.
Uh-huh. José, ahora la pregunta iría para ti. Sí. Dentro de todo el entramado de funciones que hay cada perfil dentro del mundillo del motociclismo, ¿podríamos decir que el manager, entre comillas, es el malo de la película?
Bueno, es el malo y es el bueno. Quiero decir, depende del lugar donde lo mires. Es el malo con respecto a... porque tú tienes que defender a tu piloto a toda costa. Entonces, muchas veces las relaciones con los equipos pues se tensan, ¿no? Es normal, estás siempre... pues si sucede algo, tienes que defenderlo. Ellos tienen una postura, tú tienes otra. Y bueno, al final, tú te debes a tu piloto y, bueno, y es lo que hay. Entonces, muchas veces... por ese lado somos malos. Por el lado bueno, yo quiero considerar que, como decía Jorge, lo que hacemos es cuidarlos hasta tal punto que ellos solo se centren en pilotar y ya está, porque es la única manera de que ellos pueden tener un rendimiento deportivo. Entonces, somos filtros, ¿vale? Filtramos lo malo y sacamos lo bueno hacia afuera. Y al revés es de fuera, filtramos lo malo y metemos lo bueno dentro para el piloto, porque el piloto también tienes que saber cómo es cada piloto y a cada uno darle un poco lo que él necesita para poder estar tranquilo y pilotar. Pero bueno, somos malos en el sentido de que hay que apretar. Siempre tenemos que apretar a sponsors, a equipos, para tener el mejor contrato. Bueno, es un poco de pelea, que es una cosa que va con la profesión y es parte de poder sacar el máximo rendimiento.
Uh-huh. Asumís esa parte del trabajo, ¿no? Digámoslo
sí,
así.
Sí.
Pero en este, bueno, soy Manolo, perdón. En este entramado, por ejemplo, cuando se dieron, yo me estoy acordando ahora de hace un par de años, ¿no? Con el caso de Zarco, ¿no? Que decían que el manager se le ofreció a HRC para que KTM le subiera la ficha y luego la cosa salió como la que salió. Cuando estas cosas trascienden, vosotros, José, por ejemplo, que tú eres el último que ha hablado, y luego Jorge, vosotros, ¿esto es creíble? ¿No es creíble? ¿Estas cosas pasan? ¿No pasan? ¿Cómo podéis explicarlo o cómo la explicáis?
Sí, desde mi punto de vista y mi experiencia personal, Todo pasa y todo vale, ¿no? Porque estamos en un deporte de competición donde todo el mundo aprieta y aquí, vamos, en realidad casi todo vale, ¿no? Entonces ya es dependiendo de cada los valores que tenga cada persona. Hay managers que no tienen ningún tipo de, no sé, no diría escrúpulos porque los tienen, pero miramientos, es decir, todo vale, puedo atacar, puedo pelear, puedo todo. Estos son mis valores y si no los quieres tengo otros, y hay otros que creo que es, por ejemplo, el caso de Jorge, que por eso ahora seguimos colaborando, que bueno, los principios son lo primero y hay ciertas cosas y ciertas líneas que no queremos pasar. Quizás en ese sentido podemos ir un poco más lentos para encontrar soluciones a nuestros pilotos o contratos mucho más potentes, puede ser, pero a la larga yo pienso que somos todos personas y al final te tienes que entender. Y si entras como elefante en cacharrería, pues bueno, puedes tener uno, dos, tres hits, pero al final ya te conocen, ¿no? La gente que está en la élite son gente que está en las fábricas y gente muy potente. Entonces, bueno, te la puedes jugar, pero tienes que tener en cuenta que no es un camino largo recorrido. Esa es mi opinión. No sé, Jorge, qué pensará.
Sí, estoy bastante de acuerdo. Por supuesto, aquí no es que estemos cortados por un mismo patrón los managers, porque hay hay gente muy distinta. Mi experiencia personal y un poco lo que yo intento hacer, yo intento ir con la verdad por delante, ser muy transparente, y esa integridad creo que al final, o cuando me he equivocado, he intentado reparar el daño, por supuesto, pero esa integridad al final te da una reputación, es un mundo muy pequeñito. Entonces, como dice José, en mi caso, ¿no? Pues por ejemplo, el director de Yamaha Estados Unidos, pues si ya te etiqueta como algo negativo, pues ya tienes un problema, ¿no? O en el caso [S2] Claro. [S1] De HRC o quien sea, ¿no? Os contaré, si queréis, un caso bueno, un caso propio, tanto el año pasado como este, las negociaciones que yo he llevado para Steven se centraron, o sea, perdón, estuvieron al final entre Tencate y Evan Bros los dos años. Pero creo que el ser muy transparente, el ser muy honesto con Fabio Evangelista el año pasado hizo que este año, bueno, aparte de que yo creo que hicimos una amistad, hizo que este año pues la relación estuviera impecable, aunque al final firmamos con Tencate, ¿no? Y si en un futuro, por lo que sea, hay que hablar con Tencate, yo creo que hemos dejado la relación súper correcta porque hemos jugado limpio. Claro. Y bueno, es lo que dice José, posiblemente puedes hacer uno, dos o tres hits y a lo mejor engañar a uno, dos o tres, pero en el largo plazo, y es lo que a mí me interesa, ¿no? Construirme una reputación de alguien que si te dice algo lo va a cumplir, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, el que cuenten con tu palabra, yo pienso que eso es un activo.
Dentro de esto de decir, bueno, yo consigo dos o tres hits durante mi carrera, ¿no? O consigo dos o tres triunfos muy particulares, ¿no? Con X pilotos, pero dentro del mundo de las motos, tanto a nivel manager como a nivel piloto, ¿realmente qué es triunfar para vosotros?
Yo considero triunfar, pero no solo en esto, sino en la vida, el hacer lo que quiero cuando quiero, ¿vale? No quiere decir que haga lo que quiera, pero quiero decir que donde estoy es donde quiero estar, ¿no? Entonces, triunfar. En MotoGP, pues bueno, primero sería llegar con un piloto al Mundial, después ganar el título, puede ser un Moto3, Moto2, después subir una MotoGP y allí que se mantenga y a poder ser, pues bueno, campeón del mundo. Eso es triunfar, pero eso es triunfar hacia la galería. Para mí triunfar como manager es tener una relación de total confianza con el piloto. Que diga vamos a ello y vamos a ello, que cuente contigo, que tú cuentes con él, y a las duras y a las maduras. Y luego ya, pues eso, los malos momentos estar unidos y en los buenos que los dos disfrutemos, ¿no? Al final creo que es la única manera de llegar a el objetivo que es MotoGP, ¿no? Puede haber muchos pilotos que esto no lo puedan llevar porque en su mayoría son chavales muy jóvenes que no entienden siquiera qué les está pasando.
Sí.
Pero bueno, al final para mí triunfar sería ser campeón del mundo con un chaval con el que tengo conexión. Uh-huh. Lo puedo definir así.
¿Y para ti, Jorge? ¿El triunfo en MotoGP?
Sí, el triunfo, bueno, en el motociclismo yo creo que es ganar carreras y ganar campeonatos. Es demasiado peligroso este deporte como para conformarte con menos, ¿no? En el sentido que estar por estar o estar... A ver, no es que sea nada malo, pero la definición de triunfar yo creo que es ganar carreras y campeonatos allá donde estés, estar delante. Y bueno, también haber dado tu máximo, ¿no? Eso siempre es... yo también, por mi experiencia personal, que yo como piloto... me obsesioné mucho y al final dejé de lado cualquier otra área de mi vida. Yo pienso que y admiro cuando un piloto pues tiene una vida personal rica, no solamente la profesional, ¿no? Y como manager del triunfar, yo creo que el mayor éxito que yo he tenido son las relaciones que he creado, ¿no? No solo con mis pilotos, sino pues por ejemplo la relación que tengo con José creo que es bastante buena. Pues eso para mí es un éxito, ¿no? La relación que tengo, lo vuelvo a mencionar, ¿no? Pues esta persona de Yamaha en Estados Unidos o con mucha gente en el paddock, ¿no? Y en concreto ahora, pues la relación que tengo con Steven, un piloto de un nivel muy alto, que soy su persona de máxima confianza y que hay una relación, que os lo puedo decir, no tenemos nada firmado como manager. Al principio cuando nos conocimos sí, pero... somos amigos y hay una confianza absoluta, ¿no? Eso es un éxito. Y bueno, pues las relaciones que he creado en el pasado con pilotos, con sus entornos, el que esas relaciones continúen, para mí eso es algo muy bonito que me llevo también.
Bueno, ya os voy a hacer una pregunta, quizá, no sé si complica. Da la sensación de que hay un camino muy predeterminado para triunfar, ¿no? Entonces, que hay que pasar por determinados estamentos, por determinados campeonatos muy, muy seguidos, ¿no? Quizá por los promotores de los campeonatos, que tienen su escuela y su copas de promoción muy, muy determinadas, ¿no? Y con sus equipos muy determinados también ahí metidos. ¿Existe un camino, existe un cauce muy determinado para poder triunfar en este mundo?
Bueno, a ver, para mí una persona que es un súper triunfador es Jonathan Rea, y no ha hecho ni pre-Moto3, ni Moto3, ni Moto2, ¿no? Ni MotoGP prácticamente. Al final, es lo que yo digo, ¿no? Ganar carreras y ganar campeonatos, o pilotos de la Isla de Man, por ejemplo, ¿no? Es verdad que, bueno, cuanto más joven llegas al Mundial, más años tienes para triunfar y explotar tu imagen. Entonces, desde ese punto de vista, pues está ya creada un poco esa plataforma, ¿no? De los que están entre los tres primeros en el FIM de Moto3, pues tienen al final su sitio en el Mundial de Moto3 y van subiendo hacia Moto2 y MotoGP, ¿no? Pero yo no creo que que sea el único camino. Y a mí me gusta cada vez más, pues bueno, el Super Sport 300 como una alternativa a la Moto3, que es que al final, que con 14 años, un Mundial Junior, el presupuesto necesario sea a partir de 170, 180, es una barbaridad, ¿no?
Sí, pero te pregunto, no es el único camino, pero ¿es un camino favorecido?
¿A qué te refieres favorecido?
Sí, me refiero a un camino favorecido, es decir, cuando tú tienes que llegar a un Mundial de Moto3, por ejemplo, para pasar a Moto2, a MotoGP, esta escalera, ¿no? El famoso Road to MotoGP. Sí. El quedar primero en un FinCEP, el quedar tercero en un FinCEP, ¿te allana el camino?
Hombre, por supuesto.
¿Antes que en otro campeonato?
100%, porque sí. Deportivamente yo creo que sabemos que es el campeonato de mayor nivel, MotoGP, Moto2 y Moto3, Mundial Absoluto y el Mundial Junior, es un nivelazo. Entonces, claro, si quieres subir con prototipos, pues lo ideal es empezar Mundial Junior de Moto3. El problema es que ya en pre-Moto3 hay unos presupuestos que muchas familias normales de clase media, clase baja, es imposible. Ahí se quedan muchos pilotos. Parecía que Super Sport 300 iba a ser una plataforma para un poco más democrática, pero ya también está costando mucho dinero.
A ver, aquí creo que la pregunta a lo mejor va un poco más hacia la política. Igual me equivoco, ¿eh?
No. Pero
no me equivoco, ¿verdad?
No.
Vale, por eso era la pregunta incómoda. Bueno, tenemos que ser conscientes que estos dos campeonatos son propiedad de una empresa llamada Dorna, con la cual... las reglas las pone, bueno, la FIM, sí, pero al final hay que hacer lo que Dorna disponga, ¿no? Y es lo que es. Entonces, si tú quieres participar en un campeonato donde Dorna, evidentemente tienes que pasar pues por todos los estamentos que Dorna ha creado y todas las competiciones que Dorna ha creado para poder llegar. Es muy difícil venir desde fuera, pues yo diría imposible. Y meterte, bueno, nosotros lo hicimos con Iker Lecuona, que vino de Supermotar, se le dio una oportunidad, lo aprovechó y entramos directamente a Moto2, pero eso, bueno, eso igual sucede una vez cada no sé, cada mil, pero sí, es lo que hay. Dorna propone y dispone, y bueno, si quieres entrar al juego es así, ¿no? Es que no hay otra manera. Vamos, yo lo veo así. Incluso a mí me echarían falta más copas de promoción donde, como bien decía Jorge, no se quedarán los buenos pilotos por el camino. Porque si hablamos de presupuestos, un premoto 3 del Campeonato de España te puede costar, pues, un equipo normalito unos 45 y un equipo top te puedes llegar a 70.000.
En un premoto 3.
Sí, hablamos de un chaval de, pues, de 12, 13 años.
Entonces, una European Talent Cup, ¿a cuánto se te puede ir?
A ver, hablamos de equipos top. Una sí. European Talent Cup puede ir de unos 65.000 a unos 80, por ejemplo. Depende sí. del tipo de equipo y los y lo que se vaya a utilizar. Claro, esto es... Pero...
Claro, entonces, aquí en la, a la hora de completar presupuesto, vuestra labor también es importante, ¿no? A la hora de buscar patrocinador.
Claro, bastante, bastante. Yo no sé, bueno, sé Jorge lo que se lo ha trabajado con Steven, una barbaridad, pero incluso teniendo pilotos del Mundial no es fácil, ¿eh? O sea, imaginaros para chavales de 12, 13, 14 años, ¿quién va a poner dinero ahí, no? Es decir, una marca es difícil, no sé, que esté muy relacionada con el deporte y que tenga un proyecto a medio largo plazo, pero sí, muchas veces son las familias y, hombre, si uno es bueno, lo que siempre dicen, si uno le da el gas, pues eso, que no se preocupe porque seguramente alguien pondrá el dinero, pero siempre, 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 siempre alguien paga la fiesta. Ajá. Siempre, no hay otra manera.
Soy Jorge González. Ahora os quiero hacer un pequeño ejercicio de ficción y es poneros que vuestro hijo va a competir y os dice, papá, no quiero que tú seas mi manager, pero quiero que me ayudes a elegir un manager. ¿Qué, con qué criterios lo elegiríais? ¿Con qué criterios rechazaríais manager para ellos?
Yo creo que la pregunta anterior a esa es ¿con qué criterios dejarías que tu hijo corra?
Ahí estábamos, Jorge, ahí estamos.
Pero bueno, vamos a la... pues un poco lo que... A ver, que sepas que le dejas en manos de alguien que va a velar por su seguridad por encima de cualquier cosa. Yo, por ejemplo... pues pongo un ejemplo con Aaron Polanco, que estuve todo 2014 en el Mundial Junior en el equipo Aspar. Yo dije que no corría en Le Mans después de haberse caído, haberse hecho daño en una cadera el sábado, y bueno, pues a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor otro manager hubiera favorecido que se hubiera subido súper dolorido. Yo pienso que el manager también está para proteger al piloto en según qué situaciones, y sobre todo si es un niño tan joven como era este chico, que tenía 14 años. Al final, la respuesta sería dejarlo en manos de alguien que tú duermas tranquilo. Que sepas que tiene una persona que va a velar por su seguridad, por sus intereses, y que no le va a traicionar ese aspecto.
Sí, pero eso, ¿qué es en... ¿Qué gestos, no sé, qué cosas te pueden hacer oler el decir, ostras, este es un manager que yo no quiero para mi hijo, digamos? Por ejemplo, eso, ¿no? Lo que has dicho de que le fuerce a salir, digamos, después de una caída importante o algo así. ¿Qué otras cosas? Vosotros, claro, que lo tenéis por la mano, ¿qué cosas os harían decir, voy a buscar otro, este no me hace demasiada gracia?
Pues que no cumpla su palabra, que sea un fantasma. Yo pienso que a los fantasmas hemos aprendido a olerlos de cerca, ¿no? A detectar, ¿sabes? Que sea alguien que sea discreto, que sea humilde, que sea íntegro. No sé. Lo creo que lo mismo que buscarías con un socio en un negocio, ¿no?
Sí. Quizás. Bueno, también alejarse un poco del que ofrece mucho. Y lo pinta todo súper fácil. Eso sí. Es muy importante porque al final sabemos lo que es esto, lo que cuesta. Y que alguien te venga y te empiece. Porque, a ver, se me ha dado con muchos pilotos jóvenes que los padres me llaman: oye, ¿qué es? ¿Quieres mi manager? Y digo: no, pues nada, prueba, no pasa nada. Es que me ha dicho que me va a conseguir dinero. Y digo: bueno, pues nada, sin problema. Cuando tengas dinero en el banco, me llamas. Nunca sucede, ¿no? Entonces. Es un poco hablar mucho con esa persona, ver si tiene un interés simplemente porque ha visto algo en tu hijo, no porque ha visto algo, digamos, económicamente, porque al final es muy difícil llegar a monetizar esto, pero sí que sea una persona que, sobre todo, desimpedir al principio, ¿no? Que desimpedir y que demuestre las cosas y ya está. Entonces, viendo eso, ya sabes que esa persona está predispuesta a hacer una función, a llevar a cabo un proyecto, que es lo que creo que necesitas, ¿no? Que alguien que lo veas con pasión, que no tengas que tirar de él, que simplemente haga las cosas porque le nace, porque no, es un poco así. Creo que es un poquito más. De todas maneras, como dice Jorge, yo, mi hijo, le voy a comprar una raqueta. O sea que parte de todo es como...
Hombre, yo tampoco he dicho eso, pero bueno.
No, eso lo digo yo. Eso lo digo yo.
Dice, pero sí una pelota.
Sí. No, yo en mi caso, todavía no soy padre, pero si algún día soy padre y mi hijo quiere correr o hija, para mí la pregunta principal que yo me haría es si de verdad lo quiere, si de verdad va a dejarse el máximo esfuerzo y si no va a ser un juego, un capricho. Que me tiene que demostrar que de verdad lo quiera, porque ya, como he dicho antes, es un deporte demasiado peligroso como para participar simplemente, ¿no?
Y al hilo...
Perdón,
nada. Sí, no, José.
No, sobre todo si es feliz. Creo que lo único también cuando al principio, cuando son niños, porque nosotros empezamos a trabajar con ellos desde bueno, 10, 11 años, no como managers, sino que estamos cerca de ellos y los vamos conociendo. Y así van creciendo con nosotros. Y bueno, cuando está el tema ya un poquito más, digámoslo, preparado para ser más profesionales, pues ya entramos nosotros, ¿no? Pero siempre echas un ojo a los chavales que te gustan y estás cerca de ellos. Es un poco siempre, yo voy a lo mismo, si el piloto tiene que ser feliz. Entonces, cuando el piloto es feliz, es rápido. Cuando el piloto es feliz, todo va mejor. Cuando deja de ser feliz y sufre, no tiene sentido, ¿no? Entonces, creo que va mucho con la felicidad de uno mismo.
Entonces, una pregunta que se me ocurre aquí a mí ahora mismo. ¿Cómo sabe si un crío con 8 o 9 años quiere correr y es feliz?
Bueno, a ver, yo creo que se les ve. Quiero decir, yo voy mucho a la escuela, sobre todo a KSB, que es Quique Mañuelos, es el gran amigo y socio en otras cosas. Llevo años yendo a ver a los niños y cuando ves a un niño que se cae, se levanta, sigue y sigue riéndose, dices, este es el bueno, voy a seguir a este, ¿sabes? Hay muchos niños, como en todos los deportes, que van porque los padres quieren, que los padres tienen pasión, que los padres no han llegado a ser lo que querían ser en sus en el deporte, y bueno, los meten ahí y ves a los niños sufriendo, sin sentido, porque los padres, pues bueno, han decidido que ellos hagan esto. Pero al final, tú a los niños lo ves cuando se pegan 3, 4, 5 y se levantan y siguen riéndose y... Eso te da la información rápidamente.
Y precisamente al hilo de los pilotos tan jóvenes, ¿cómo cambia el papel del manager de tratar eso con un niño? Porque en este deporte se empieza cuando todavía son niños, respecto a un piloto ya maduro.
Yo primero quería añadir a lo anterior que lo de ser feliz, yo no, ahí sí que discrepo con José. Un piloto, hablo de pilotos ya adultos, ¿no? Pero un piloto tiene que estar bien, psicológica, emocionalmente, pero cuando tú estás delante luchando por un campeonato, no llegas a disfrutar tanto, ¿eh? O sea, realmente se sufre mucho. Pero bueno, contestando a lo otro, yo sí que tengo ahí una experiencia, pues, con Aarón Polanco, en la que, pues bueno, era un poco... Claro que hacía de padre, a veces estabas 10 o 12 días fuera con él, entrenando, carreras, etcétera. Me preocupaba de que se acostase temprano, de que cenase temprano, de sus notas, de que estudiase. O sea, realmente es un niño y, bueno, eres un poco el tutor legal, ¿no? Y los padres tienen que confiar plenamente en ti, obviamente, para dejártelo en ese sentido, ¿no? Y sí, es un trato un poco distinto. No te puedes olvidar que es un niño, y en ese caso sí que estoy de acuerdo, tiene que seguir sonriendo y tiene que seguir siendo feliz. Pero lo que yo digo es que a medida que te haces mayor y empiezas a luchar por campeonatos de verdad, yo creo que eres feliz a lo mejor el día que estás en el podio, pero se pasa mal y se sufre.
Se llora mucho.
Claro.
Se llora mucho de camino.
Para ser feliz sí que a lo mejor la raqueta, pero la moto no.
Bueno, pero el piloto...
Sí, yo hombre, digo, no.
Happy rider, fast rider. Sí.
Eres feliz porque haces lo que más te apasiona, lo que más te gusta, y eso es lo que tienen los pilotos, ¿no? Eso sí.
Una cosa, cuando estabais comentando antes lo de que decía José, ¿no? Que a lo mejor muchas veces los padres proyectan las frustraciones sobre los hijos. ¿Es realmente esto que se dice, que hay padres que son un mal necesario en este deporte o así?
Yo vuelvo a lo mismo. Lo ideal es que los padres confíen tanto en ti, que tanto en el caso de José como en el mío, ¿no? Tenemos una trayectoria en el motociclismo que es mayor o menor, pero que tenemos una experiencia. La mayoría de padres habrán tenido menos trayectoria y menos experiencia. Si tienen un poco la confianza y la humildad de delegar en ti, pues a lo mejor incluso les dices, mira, es mejor que no estés en el box, porque en el box el piloto está hablando con el telemétrico, está conmigo, no te preocupes, ¿sabes? De alguna manera, que entiendan que tienen que seguir siendo padres, pero que no son ni coach, ni manager, ni, ¿sabes? Porque delegan en gente profesional en esos aspectos.
No. El problema viene cuando no delegan, no aceptan, quieren seguir estando, y lo único que no entienden, y yo soy padre y entiendo que el instinto de protección tiene que estar ahí, pero cuando un piloto ya, digamos, profesional va a un circuito, va a trabajar. Quiero decir, mi padre o mi madre nunca vinieron conmigo a ningún trabajo. Entiendo que ellos han crecido... es un deporte que lo han compartido y es muy difícil separarlos. Es muy difícil y, de hecho, yo no soy partidario. Lo que sí, que lo ideal... A ver, hablo por las dos partes, como padre y como manager, que yo los entiendo, Lo ideal sería que, si tú confías en esa persona, confía y ya está.
¿Cuándo sería el momento de establecer esta separación de poderes, por decirlo así, ¿no? ¿Cuál sería el momento de decirle al padre, delega definitivamente y confía en el entorno del piloto?
El primer día.
Sí. Oye, Jorge, qué rápido ha sido.
Una muy buena respuesta, sí.
Son tan bragueantes, sí.
No, el primer día, después de llegar a un acuerdo de decir voy a llevar a tu hijo, desde el primer día tiene que tener esa confianza.
Sí, pero como padre los entiendo, ¿eh? No, hay muchos tipos de padres como de personas, pero si eres inteligente y la persona que has elegido para que esté con tu hijo crees que es competente, suficientemente competente y serio, simplemente escúchalo, porque esa persona es seria y te va a hablar y te va a contar sus inquietudes. No lo sé, en mi caso, por ejemplo, que trato con muchos pilotos juniors, hablo mucho con los padres, mucho con los niños, porque los conozco desde pequeños, entonces ellos pues, me llaman directamente, pero comparto mucho con los padres decisiones, qué piensas, ¿sabes? Pero cuando llega un padre que ya veo que no... directamente corto la relación, no con el padre, sino en general. Digo, mira, esto no funciona.
No tu cliente. Entonces,
sí, bueno, en principio hablamos de clientes, pero te den cuenta que los niños pequeños no son clientes.
Claro, sí, bueno, no, pero bueno.
Invirtiendo a fondo perdido.
No sería tu representante ideal, quiero decir.
No, mi representante ideal es una persona, creo que como cualquier manager, pensaría lo mismo, que creyera en él y que le dejara decidir y poner cosas, si no estás de acuerdo, cosas en común, se ponen en común, porque al final es su hijo. Yo siempre lo digo, son los padres, los hijos, los pilotos vienen con sus padres y no los puedes separar, ni quiero. Pero sí que es ideal, sobre todo para él, ni para ti ni para ellos. Ideal que la persona que tú has buscado, si confías, confía. Punto. Luego ya, si tienes cualquier diferencia, la hablas. Y siempre la hablas, no pasa nada. Pero confía, porque si no, no va a funcionar. Va a ser, sobre todo porque no eres objetivo. Siendo padre no eres objetivo. Nosotros podemos decidir con la frialdad de que no es nuestro hijo el que está ahí. ¿Vale? No, un padre no. Un padre siempre va a tener el atenuante de que tiene sentimientos. Y entonces las reacciones van a ser más bruscas. Si se cae es otro modo de tratar el incidente. Si tiene un piloto un problema con otro piloto, lo mismo. Quiero decir, nosotros estamos un poco a salvo de que nos manejen ese tipo de sentimientos. Que un padre no, es que yo lo entiendo, si soy padre y yo lo entiendo, es imposible manejar. Por eso tienen que, si quieren que sus hijos tengan una buena carrera, tienen que confiar. Si encuentran a la persona correcta, hay que confiar.
Bueno, vamos a subir un poquito el picante de la pregunta. Vamos. Soy Lucio, que soy el desagradable.
Dale.
Vamos.
Le toca
a ver.
A Jorge, dale.
No, eso os voy a hacer contestar a los dos. Y es un poquito ya yendo al managing de alto nivel, ¿no? Porque tenemos un caso muy espectacular a todos los niveles, médico, deportivo y de managing. En el caso de Marc Márquez. Y aquí hay una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? De la misma manera que los médicos tienen un seguro, vosotros los managers, cuando ya estáis a un cierto nivel, ¿hay algún tipo de seguro que cubra las incidencias o inconvenientes que pueda tener un piloto? Lógicamente las escasas, una fractura de clavícula, además, ¿no? ¿Pero algo que te pueda limitar el desarrollo de tu profesión? ¿Lo aseguráis?
Todo se puede asegurar. Claro. Depende de que la compañía te quiera asegurar, pero todo se puede asegurar.
Y claro. De lo que pagues.
Pero es una práctica que se lleve a cabo. Más bien es la pregunta, ¿eh? Ya sé que todo... Hablando mal, Jennifer López se aseguró el culo. Todo se puede asegurar. En este sentido, ¿un piloto tipo Marc Márquez se puede asegurar? ¿Y se suele hacer?
Yo solo puedo hablar por mi experiencia. Yo pienso que es recomendable siempre tener un seguro médico. El seguro de la federación es brutal, ¿no? Hay un trabajo muy bueno, pero tener un seguro médico quizás aparte es muy conveniente, pero sobre todo, aunque sea desagradable hablarlo, algo que te cubra de una invalidez, ¿no? Y porque realmente esas cosas pueden pasar. Y ya te digo, sí, está bien anticiparse y está bien cubrirlo, ¿no? Es una actividad de alto riesgo y está bien cubrirlo.
Sí, se puede y se debería de hacer. Sí es cierto que, como bien dice Jorge, las aseguradoras no están por la labor y tienes que pelear mucho. Pero vamos, cualquier deportista que se juega la vida lo debería de hacer. En el caso de Marc, lo desconozco, pero yo creo que él sí que tendrá algo. Porque vamos, ahora su dinero le habrá costado durante muchos años y espero, y vamos, no creo que sea que lo de Marc terminé mal, espero y deseo que termine bien y lo antes posible porque disfruto muchísimo con él. Pero sí, yo creo que él tendrá algo y bueno, de hecho varios pilotos con los que he coincidido en diferentes equipos sí que tenían cláusulas, pero eso sí, les costaba un riñón en el seguro, ¿eh?
Vale.
Y era el caso que se lo podían permitir, por eso digo que no es que un piloto de Moto3 pues no se lo puede permitir, digámoslo así,
claro.
A todos no.
Vale, y ahora os voy a hacer una pregunta que va a ser cortita y al pie, porque la verdad es que bueno, la conversación es amena y se nos está alargando un poco el tiempo, pero ha valido la pena o está valiendo la pena. Vosotros como managers, ¿creéis que se tiene que buscar no solo una marca o un equipo de relumbrón, sino además, una moto que se adapte a las características de pilotaje? Es decir, estamos viendo cómo, pues, a la Kawasaki, pues parece que a Alex Lowe le está costando encontrarle el toque. A las BMW, pues la gente que se sube es un poquito por encontrar por mantenerse en el campeonato, pero no son motos que se adapten a su estilo de pilotaje. Es importante también esto. en la elección de qué hace un manager para sus pilotos? ¿Debe serlo? Cortita de pie, por favor.
Es una pregunta muy buena. Yo creo que siempre tiene que primar lo deportivo por encima de lo económico, ya sea sí. para ti como manager o ya sea para el piloto o por encima de otras consideraciones, porque si metes al piloto en un equipo donde es capaz de ganar, muchas cosas vendrán solas. Entonces, lo primero es
Totalmente.
Tiene que ser lo deportivo.
Totalmente. Totalmente de acuerdo. En el caso que, en mi caso con Iker Lecuona, nosotros, bueno, tuvimos ofertas de casi todos los equipos del paddock porque lo estaba haciendo muy bien. Y bueno, al final optamos por un camino menos, digámoslo así, espectacular. Y decidimos quedarnos en KTM, aunque KTM no estaba brillando, pero Iker tiene un estilo de pilotaje muy agresivo que creo que es de los pocos que puede llevar la KTM al sitio. Él se sentía a gusto, con la Calex había tenido muchos problemas, no se encontraba, y decidimos quedarnos en KTM. Y bueno, al final ya he visto cómo ha terminado. Al final, gracias a esa decisión de quedarnos ahí, conseguimos subir al Mundial a MotoGP con la KTM. Entonces, en ese caso sí, fue la elección que se tomó fue porque él, su estilo de pilotaje le iba mucho más la KTM, ese chasis tan rígido con los white power y tal, que el de aluminio. Entonces, bueno, ahí acertamos. Bueno, pues mira, una cosa que... Pero sí, al final es lo que intentas, que busque. Prima más lo deportivo que cualquier cosa económica, sí.
Bueno, es voy... Que... Sí. Perdón, continúa, Jorge, perdón.
Gracias. No, al final un buen manager también tiene que ser un buen consejero porque ayudas en momentos puntuales a que el piloto tome unas decisiones con una perspectiva que tú tienes global del paddock que a lo mejor el piloto no tiene por qué tener. Y eso es una de las funciones de un buen manager, el ayudar a tomar las mejores decisiones en conjunto, ¿no? De equipo piloto-manager, ¿no? De dónde colocar al piloto.
Jorge, diré los kilómetros que nos hacemos paddock arriba, paddock abajo.
¿El qué, perdón?
Sí, los kilómetros que nos hacemos paddock arriba, paddock abajo, wow. Parando en todos los camiones, en todos los sitios, como si fuéramos alcahuetas. Díselo.
No, tienes que ser relaciones públicas. Yo disfruto mucho en el paddock, pero sí, no, es... Las relaciones personales, yo me acuerdo de la película esta de Jerry Maguire, Las relaciones personales cuentan a veces más que los podium que ha hecho el piloto.
Sí.
Bueno, David, Lucio, nosotros también nos pateamos bastante, ¿no? Cuando vamos con la cámara por el vial, ¿no? Claro. nada en comparación con lo
nosotros,
puesto.
¿Sabes qué pasa? Que esto es como cuando mueve el hilo de mosca en Japón o en China, pues aquí afecta en el paddock igual. Cualquier movimiento que sucede en otra categoría puede llegar a afectar a tu piloto. Porque un piloto sale, otro tiene que sustituirlo, deja otro sitio libre, ¿sabes? Entonces tienes que ir todo el día, todo el fin de semana, bueno, de miércoles, bueno, jueves a... El domingo ya no, porque el domingo todo el mundo ya, que eso ya es el festival, ¿no? Pero digamos así que de miércoles, jueves, viernes, sábado, tienes que ir hablando con todo el que te pones por delante. O sea, sacar la máxima información posible para tú armar una estrategia o para salvar a tu piloto o para mejorar el contrato o... ¿Sabes? Ese es nuestro trabajo. Creo que... ¿Verdad, Jorge?
Bueno, es una parte bonita porque al final la confianza que tú eres capaz de generar en gente del paddock hace que te cuenten más o menos informaciones y porque saben que eres discreto, porque saben que... Pero sí, no, es todo un mundillo, ¿no? Como la hoguera de las vanidades, algo así.
Vale, cambiando un poco de tema, y recuerdo que en la época de PCMoto.net y cuando estabas en, Jorge, estoy, la aventura que hicisteis con Bernat, empezando ahí en la Daytona 200 y luego haciendo varios años el AMA, que me acuerdo que la fuente de información era tu propio perfil, que ibas con, además dabas una información muy, muy exhaustiva y muy al día de todo lo que vais haciendo allí, ¿no? Para un piloto ya, por decirlo, en madurez, pues el perfil de Bernat Martínez, lo que pueda representar hoy, pues por ejemplo, Carmelo Morales, ¿no? Este tipo de perfiles, ¿les es más rentable económicamente el disputar campeonatos nacionales que el hecho de estar disputando, digamos, un mundial en el pelotón?
Todo depende de los contratos que le puedas conseguir. Yo te puedo decir que Bernat, la primera vez que se sentó conmigo, me dijo: Jorge, yo prefiero hacer una carrera en el AMA que repetir el CEP. Y allí fuimos. Pero claro, eso depende de los contratos, depende de los... ahora que, bueno, pues los suministros de neumáticos, depende de cuándo pueden ayudar más o menos a la ficha del piloto. Yo creo que es caso por caso, no te podría dar una respuesta general, ¿no?
Vale. Y bueno, José, perdona, igual querías aportar algo aquí.
Sí, a ver, yo ahora tengo un caso que espero que lo podamos ya cerrar en breve, el caso de Alonso López, no sé si estáis al tanto.
Ajá.
Bueno, él ha pasado de estar en el Mundial de Moto 3 tres años a estar sin moto. Entonces, hemos tenido que tomar decisiones, valorar muchas cosas, y lo que decía, a lo mejor Alonso ha crecido mucho. Alonso es un chaval que mide casi un 80, sufría mucho con la moto, tenía que arriesgar mucho, y bueno, aparte que es un tío muy, muy fuego, ¿no? Que es lo que me gustan los pilotos así, como muy, muy fuego, ¿no? Pues bueno, al final siempre le costaba y bueno, acababa por los suelos y porque bueno, entonces hemos tenido al final que decidir y valorar, oye, ¿qué hacemos? ¿Intentamos volver a Moto3 al Mundial o intentamos subir a una Moto2 en el FIMCEP, ¿no? Hemos hablado mucho, sobre todo con su padre, que es impresionante, tengo que decirlo, tratar con esa persona. Con su padre, con él, le hemos dado muchas vueltas y bueno, hemos decidido dar un pasito atrás, subir de categoría y bueno, empezar un nuevo proyecto en Moto2. Esperamos cerrarlo esta semana y poderlo anunciar y bueno, un año de aprendizaje. Por eso lo decía, que al final hemos valorado simplemente por eso, porque las condiciones físicas del piloto no son favorables para poder ser competitivo en una Moto3 por mucho que empujes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a probar esto, vamos para atrás, vamos a aprender la categoría y bueno, a darlo todo para poder volver al Mundial el año que viene, el 22, en Moto2.
Pues Jorge, José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Moto Race Nation. La verdad es que es un tema apasionante, daría para estar horas hablando sobre ello. Y me gusta cerrar con este apunte que hace sobre Alonso López, ¿no? Porque ha sido un tema que entre nosotros aquí en Moto Race Nation nos hemos preguntado mucho, nos ha resultado muy interesante. Muchísimas gracias por darnos estos apuntes tan interesantes sobre vuestra labor en el motociclismo de competición. Creo que todos hemos aprendido muchísimo y bueno, dejamos la puerta abierta que más adelante podemos quedar y seguir hablando del asunto. ¿Qué os parece?
Un placer.
Yo encantado, ha sido una gran oportunidad y encantado de saludaros y espero veros en algún circuito si nos dejan. Vamos a ver si los campeonatos pueden discurrir con normalidad. El año pasado empezamos en julio, vamos a ver este año, ojalá que antes.
Un placer, ello, para lo que necesitéis ya.
Terminamos así Moto Race Nation. No olvidéis compartir el programa y darle a like para que sea más sencillo encontrarnos. Nos podéis escuchar y delirar con nuestras reflexiones sin necesidad de instalar nada desde nuestra web, motorracenation.com, además de poder hacerlo en las principales plataformas de podcast, iVoox, donde ya somos más de 1000, iTunes, Google Podcast y también Spotify. No olvidéis seguirnos en Twitter,
@MotorRaceNation y en Facebook y desde hace poco también en Instagram. Y hasta aquí, MotorRaceNation, más periodismo. That place where you can't remember and you can't forget should lead you down the path. There'll be 10